En este domingo 6 de julio en el que va a hacer calor y vamos a tener tormentas en el norte. Desde las 6, desde hace dos horas, estamos aquí contándote noticias, contándote historias. La semana pasada, los habituales de este programa, seguro que, o a lo mejor no, se dieron cuenta de que no estaba yo al micrófono. Estaba el domingo pasado en el estado de Guerrero, en México. México es uno de los países más violentos del mundo. Te doy un dato, en los últimos 10 años han muerto 300.000 personas, como si fuera una guerra, y luego están los desaparecidos. Y el estado de Guerrero, dentro de México, donde estaba, es uno de los estados más violentos. Estaba grabando un documental sobre el hostigamiento y la persecución que sufren sacerdotes, catequistas, líderes de comunidades católicas y protestantes que denuncian el daño que hace el crimen organizado. Lo denuncian y entonces los cárteles de la droga, el crimen organizado va contra ellos. Los hostigan y en algunos casos los asesinan. El domingo pasado estaba en una ciudad que se llama Chilpancingo, que es una ciudad del estado de Guerrero, y la situación es muy ilustrativa. En esa ciudad hay una guerra entre dos cárteles, los Tlacos y el cártel de los Ardillos. Yo prácticamente no salí del hotel por razones de seguridad. Y en esa guerra hacía unos meses que uno de los cárteles había asesinado y había decapitado al alcalde y había mostrado su cabeza. Bueno, pues desde ese hotel me interné en la Sierra de Guerrero, controlada por el cártel de los Tlacos. Pude hacerlo porque me empotré en una camioneta de seguridad junto a un sacerdote que está amenazado, que vive con seguridad 24 horas al día, y en su compañía pude entrar en una zona del estado de Guerrero que es un auténtico narcoestado. En un determinado momento de nuestro viaje desapareció el ejército, desapareció la policía y empezaron a aparecer hombres armados que controlaban la carretera. Eran sicarios del cártel de los Tlacos. Nos pedían identificación y nos pedían datos para poder seguir avanzando. Teníamos que responder a esos hombres armados. Bueno, pues internándome en la Sierra de Guerrero, tuve noticia de cómo se vive ahí. Es una sierra que el narcotráfico ha dedicado al cultivo de la amapola. El negocio es la goma de opio. Ahora están en crisis porque el fentanilo está compitiendo con esa forma de droga. Y, por ejemplo, uno de los curas que había allí vivía amenazado. Me dijo, mira, el sicario de por aquí me ha pedido que le case. Yo le he dicho que no le puedo casar porque ya está casado con otra mujer, pero he tenido que casarlo porque me ha amenazado y no tengo a nadie que me proteja. Este mismo cura me contó que uno de los jefes de los clanes le dijo que tenía que celebrar un funeral porque había 5 víctimas mortales del enfrentamiento entre los clanes, y que cuando fue a celebrar el funeral se encontró con solo 4 féretros. Preguntó que dónde estaba el 5º féretro y le dijeron que es que la 5ª víctima en realidad estaba despiezada y que los restos se habían introducido en los otros féretros. Este es el contexto que vi, que escuché en esa Sierra de Guerrero. Los cárteles en realidad son los que dominan todo, los que ponen y quitan a alcaldes, y es difícil saber dónde está el límite entre los buenos y los malos, porque los cárteles están infiltrados en todo. Los grandes cárteles operan de otra manera. Estuve también en el estado de Chiapas, con una gran presencia india, y allí operan el cártel internacional de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y ya no se dedican a la droga, o no solo se dedican a la droga, porque hay negocios más sustantivos, más rentables, como son el tráfico de personas, el tráfico de blancas, el trato de blancas, el secuestro, el cobro de dinero a los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. El estado de Chiapas está en la frontera con Guatemala. Claro, el estado de terror es absoluto, porque tú lo que haces es obligar a los pueblos indígenas, a los indios, a que abandonen sus tierras para que también, por ejemplo, empresas de minería internacionales exploten sus recursos. Tuve ocasión de reconstruir la historia de un gran héroe, del padre Marcelo, que precisamente se levantó o empezó a denunciar lo que hacían estos cárteles y lo ha matado. Lo ha matado y no se sabe si lo han matado los cárteles, si lo han matado el Estado, no se sabe quién es el responsable. Hay héroes, en esa parte del mundo que dan voz a los que no tienen voz. Es llamativo cómo hay gente que es capaz de hacer frente al miedo y denunciar la injusticia. Son héroes que mantienen el mundo en pie. Después de este viaje que he hecho a México, después de asomarme al borde del infierno, porque ese es el borde del infierno, me he dado cuenta de lo decisivo que es para un país que funcione la justicia. Si no hay justicia, aparece la venganza. Y eso es un círculo vicioso. Es importante que la gente tenga oportunidades, porque si no te dedicas a cultivar droga y te mueres, si no tienes otra cosa, te mueres de hambre. Y son esenciales. Las instituciones son esenciales, las instituciones. Ayer Sánchez quería cerrar la crisis dentro del Partido Socialista abierta por el caso Coldos, Ábalos, el caso Santos Cerdán. Convocó un comité federal para cerrar esa crisis con una remodelación de la ejecutiva. Hoy el diario El País, incluso el diario El País, dice que ese cierre ha sido en falso. Pero, le crecen los enanos a Sánchez, porque la idea era nombrar a Francisco Salazar como un adjunto a la actual secretaria de organización que sustituye a Santos Cerdán, y pocos minutos antes de que Francisco Salazar fuera nombrado adjunto a la secretaria general, apareció una publicación en diario.es que decía que Francisco Salazar, que hace mucho tiempo que trabaja con Sánchez, que hace mucho tiempo que trabaja en Moncloa, pues hace comentarios obscenos sobre la vestimenta de algunas mujeres, de algunas compañeras de trabajo. Vamos, que tiene comportamientos inapropiados que quizás sean acoso sexual y abuso de poder. A la entrada a la reunión de ese comité federal, Pilar Alegría defendía todavía a Paco Salazar.
Paco Salazar le conozco desde hace muchos años, ha sido y es un compañero íntegro. Hablo de mi propia experiencia y me ha parecido siempre, y además siempre lo he manifestado, un compañero absolutamente íntegro.
Bueno, pues ese compañero íntegro a la salida para Pilar Alegría era alguien que tenía que renunciar y que hacía muy bien en renunciar.
No conocía, lógicamente, esa información a la que ustedes aludían. Creo que el paso que ha dado, ese paso de retirarse, dar un paso atrás en todas sus responsabilidades orgánicas, políticas, institucionales, será un paso necesario.
Necesario, le han dado un paso atrás, le han hecho dar un paso atrás. ¿Qué ocurre en el PSOE? ¿Qué pasa en el entorno de Sánchez? ¿De qué material humano están hechos los que trabajan con Sánchez? ¿Por qué nunca se entera Sánchez de nada hasta que no investiga un juez, hasta que no investiga la UCO o hasta que un medio de comunicación cuenta lo que viven algunas trabajadoras de Moncloa? ¿Por qué no se entera Sánchez? Sánchez se calzó la camisa vaquera para el Comité Federal, miró de soslayo, fuese y no hubo nada. Nos contó que es el capitán del barco del PSOE y que tiene el corazón partido.
Comparezco ante vosotros, evidentemente con el corazón tocado, pero también con la determinación intacta.
Sánchez siempre habla de sí mismo. Y después, pues lo de siempre, pues esa coalición judo-masónica que le tiene manía.
Sabemos que la coalición ultraderechista tiene poderosos resortes. Tienen dinero, medios y poder.
Solo Paje hizo alguna crítica, se le echó encima a Paje, Óscar Puente y algún ministro más. Ya veremos qué sucede en el PSOE cuando la UCO siga haciendo su trabajo. Y en el Partido Popular todo lo contrario. Hoy se clausura el Congreso, 21 Congreso del Partido Popular. Ayer Feijóo fue reelegido nada más y nada menos que por el 99,24% de los votos. Ha sido un congreso con menos noticias que las de una revista de antiguos alumnos. Quizá lo más significativo es que el presidente del congreso, Albiols, bueno, abrió la puerta a una posible moción de censura, a un posible acuerdo con Junts para una moción de censura.
Que es evidente que con la CUP o con Bildu no se tiene que hablar nada, ¿no? Pero a partir de aquí, yo no sé qué problema habría, por ejemplo, pues llegar a un acuerdo con Junts de una moción de censura.
Bueno, esto no es nuevo, ¿eh? Ya en diciembre del año pasado, Feijóo defendió los acuerdos parlamentarios con Junts, votar, por ejemplo, contra el impuesto de las eléctricas. Las declaraciones de Albiol no son una improvisación porque se ha negociado en la ponencia política con el PP de Cataluña dejar abierta esa puerta. El Congreso del PP que se clausura hoy es el primer Congreso ordinario después de dos Congresos extraordinarios. Tenía el Partido Popular la tranquilidad y el tiempo suficiente para elaborar una ponencia política con sustancia, es decir, para preparar un proyecto, un programa con contenido. La ponencia política pues no tiene gran sustancia. En esa ponencia política se habla de la defensa del Estado de Derecho, de la defensa de ciudadanos libres e iguales, de los principios liberales, de los principios conservadores, de los principios inspirados en el humanismo cristiano, del valor de la unidad nacional, del valor del esfuerzo y del mérito, que bueno, pues eso puede estar muy bien para los votantes del Partido Popular, pero claro, la formulación de principios sin concretar propuestas para afrontar nuevas situaciones se quedan en el aire. Claro, aquí el Partido Popular tiene que tomar una decisión. Si quiere ser el partido que echa a Sánchez, el partido que aspira a echar a Sánchez, o si además de ser el partido que echa a Sánchez de Moncloa, es el partido que fragua un proyecto con ideas, con propuestas, para retos como el de la vivienda, la falta de oportunidades para los jóvenes y tantos otros retos que tenemos en este momento en España. O dedicarse solo a ir contra Sánchez o ser propositivo y tener una ponencia política, una propuesta política de calado. 8 y 12, 7 y 12 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Ana Huertas.
Israel. Ve inaceptables los cambios sugeridos por Hamas en el alto el fuego de 60 días promovido por Estados Unidos. Aún así, el primer ministro Netanyahu ha confirmado que hoy domingo van a enviar negociadores a Qatar.
Tragedia.
Ascienden a 52 los muertos en las inundaciones en Texas, Estados Unidos. Entre los desaparecidos hay una veintena de niñas y sus monitoras. Se encontraban en un campamento cerca del río Guadalupe que se desbordó debido a las fuertes lluvias de los últimos días.
Chupinazo.
De San Fermín será a las 12 del mediodía y con él darán comienzo los Sanfermines 2025. Mañana, 7 de julio, tendrá lugar el primer encierro.
Tráfico.
Termina la primera operación salida del verano con una estimación de 4,7 millones de desplazamientos por carretera. En todo el periodo estival, tráfico estima que se marcará récord con más de 100 millones de trayectos.
Sandra Asenjo se ha leído todos los periódicos de este domingo. Sandra, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal, Fernando? Pues mira, la imagen del Comité Federal del PSOE es la protagonista en la prensa de hoy, que pone el foco en el caso Salazar y el crítico Emiliano García Page. ABC titula La renovación del PSOE falla antes de empezar. Cuenta que hubo una agria bronca entre Puente y Page que exige moción de confianza o elecciones. ABC, por cierto, que amplía su información de ayer y desvela que Ferraz premió a una fontanera que aportó 32 afiliaciones falsas al pucherazo de las andaluzas. Por su parte, El Mundo destaca que Sánchez pide resistir con él a un PSOE hundido y en psicosis. Subraya este periódico también que los ministros convierten el Comité Federal en un ataque a Page y que los dirigentes advierten de que la situación es insoportable. Y para El País, Sánchez resiste pero no logra poner fin a la crisis. Apunta también que el estallido del caso Salazar por actitudes machistas sacude la cita y que la cúpula socialista cierra filas con su líder, a excepción de García Page.
Gracias, Sandra.
A ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En la Europa del futuro, en el mundo incierto que se nos viene encima, el que quiera defensa va a tener que pagarla. y pagamos todos a la vez y todos lo mismo, como en cualquier comunidad de vecinos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puedes repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas, como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Esta mañana concluye el Congreso del Partido Popular. Hablamos en este momento con Alfonso Rueda, presidente del PP en Galicia, presidente de la Xunta Gallega. Señor Rueda, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
El presidente del Congreso, Xavier García Albiol, se ha referido a la posibilidad de que el Partido Popular llegue a algún acuerdo con Junts para quitar a Sánchez, o sea, para hacer prosperar la moción de censura. Ha defendido la obligación de dialogar con todos. ¿En qué está pensando el Partido Popular? ¿Qué tipo de acuerdo podría plantearle el PP a Junts?
Bueno, yo creo que lo primero que está pensando el Partido Popular, mi partido, es en poder gobernar, como creo que ahora mismo están pensando muchísimos españoles. Estoy seguro que todos los que nos apoyaron hace 2 años y muchos que no lo hicieron y que ahora se arrepienten. Y por lo tanto, lo que está haciendo mi partido es intentar, primero, tener un buen resultado en las elecciones y, si no, en todo caso, llegar a acuerdos que permitan formar mayorías. Las condiciones o las líneas rojas que se pusieron en su momento y que hicieron que Pedro Sánchez pudiera ser presidente y nosotros no, yo creo que se mantienen vigentes, por lo tanto, son conocidas y no creo que Alberto Núñez Feijóo las vaya a cambiar. Pero yo, si me permite, prefiero optar por la primera elección, tener una mayoría suficiente
sí.
que nos permita pactar con los que nos voten y con nadie más.
O sea, usted descarta llegar a un acuerdo, como dice Albiol, con Junts para que Sánchez salga de Moncloa por medio de una moción de censura. ¿Usted no contempla esa posibilidad?
Bueno, si Junts entiende que nosotros no somos el Partido Socialista y que, por lo tanto, las condiciones que aceptó Pedro Sánchez, estoy seguro que nosotros las aceptaríamos. Si son otro tipo de condiciones, otro tipo de acuerdo, yo no lo descarto, por supuesto. Lo que sé es que no nos vamos a mover de una serie de principios que ya hicieron que hace 2 años no gobernáramos habiendo ganado las elecciones.
Bueno, entonces, ¿cuáles son esas condiciones que sí aceptarían ustedes y cuáles son las que no aceptarían?
Pues mire, tan fácil, yo lo hablo como presidente de una comunidad autónoma, como entender que todos formamos parte del mismo país y que, por lo tanto, hay condiciones de igualdad y de solidaridad entre territorios que tienen que estar mantenidos por cualquier comunidad autónoma, sea la sea, y ninguna de los Sánchez está accediendo un día sí y otro también a chantajes continuos, pues probablemente haya posibilidad de acuerdo. Si no es así, supongo que será muy difícil.
Claro. Lo que significa que ustedes no descartan la posibilidad, el PP no descarta la posibilidad de plantear en algún momento la moción de censura si el escenario cambia, por ejemplo, si aparecen informaciones sobre financiación ilegal.
Pues mire, es que no lo sé, porque no, yo no estoy en esas negociaciones del día a día, ni sí. sé exactamente lo que puede salir. Los que han dicho que su línea roja, su barrera a partir de la cual se plantearían cualquier cosa es la financiación ilegal, pues a ver qué hacen si finalmente eso se confirma, porque aquí estamos muy acostumbrados a ver que los que ponían una serie de condiciones que si se sobrepasasen dejarían de apoyar al presidente del gobierno o siguen apoyando el día de hoy. Eso creo que hay que preguntárselo a los actuales socios de gobierno.
En este Congreso del Partido Popular, bueno, pues ha habido un refuerzo, por ejemplo, del señor Tellado, ha habido un refuerzo del equipo económico. Bueno, ahí están los nombres, ¿no? Pero desde el punto de vista programático, ¿usted qué subrayaría? ¿Qué Partido Popular, desde el punto de vista de las ideas, sale de este Congreso?
Pues mire, no creo que haya que hacer grandes transformaciones respecto a lo que venimos siendo. Eso de ser cada día una cosa diferente, eso lo dejamos al Partido Socialista. Yo creo que el mensaje de este Congreso para mí es un mensaje a los españoles que, frente a lo que estamos viendo de un gobierno y un partido que apoya al gobierno en descomposición, aquí hay un partido con principios firmes, que cree en la igualdad de todos los españoles, que cree que en la gestión económica y la gestión de los recursos públicos es algo muy serio y que cumplir la palabra que se da cuando uno se presenta a las elecciones debería ser sagrado. Eso es lo que nos hace un PP reconocible en todas partes y eso es lo que ahora mismo es el mensaje que creo que hay que mandar a los españoles.
Y sobre la cuestión de Vox, un PP con Vox, un PP que pretende ocupar un espacio suficiente para gobernar en solitario.
Sí, yo creo que lo ideal, pero eso, al presentarse en las elecciones, todo el mundo tiene que ser lógico, es conseguir los apoyos suficientes para no tener que depender de nadie. Si equivocaría Vox, yo le hablo como presidente de una comunidad autónoma donde Vox tiene cero representantes institucionales, ni siquiera tiene ningún concejal. Y esto parte de la base, entiendo yo, de que la gente que nos apoya mayoritariamente elección tras elección es porque percibe un PP firme y un PP capaz de cubrir muchas sensibilidades. Yo creo que es lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo de cara a estas elecciones, y creo que la intención de aquí a que se celebren es conseguir cuanto más apoyos mejor para no tener que depender de nadie. Si luego fuese necesario, ya sería cuestión de empezar a hablar.
Bueno, es un congreso que en cierto aspecto ha sido cómodo para ustedes porque el sanchismo está en un momento muy complicado. No hay más que ver lo que sucedió ayer en el Comité Federal del Partido Socialista, ¿no? Es decir, lo que sucedió, por ejemplo, con el señor Salazar. Pero claro, los votantes seguramente quieren más, quieren propuestas, soluciones para problemas muy serios como son el problema de la vivienda, el problema de la calidad de la educación, el problema de la desigualdad. No sé si el votante tiene muy claro qué propone el PP en estos campos. En estos y en otros, ¿eh?
Yo creo que sí, y cuando llegue el momento de hacer el programa electoral, que son, insisto, compromisos sagrados, en mi opinión, de cara a las elecciones, creo que es el momento de detallarlos muchísimo más. Yo creo que ahora mismo los españoles en general tienen esa doble sensación de ver que ahora mismo estamos en un barco que va sin timón, con un presidente que solo le interesa ya. Yo creo que el barco para él es lo de menos, lo que interesa es hundirse él, y que no le dedica un minuto al gobierno, y por lo tanto hay muchos graves problemas que solucionar. Y mientras ve a muchas comunidades autónomas donde gobierna el PP y donde las cosas se hacen razonablemente bien, ya hablo por Galicia, donde estamos tomándonos muy en serio el problema de la vivienda, que es un verdadero problema ahora, donde estamos apostando por una industrialización que va muy bien, por una diversificación de la economía, batiendo récords de exportación, manteniendo el nivel de la sanidad, de los servicios públicos. Creo que eso es lo que nos piden los españoles a los que tenemos responsabilidades de gobierno, y eso es lo que estamos haciendo. Y desde luego estoy seguro que es lo que haría Núñez Feijóo, y lógicamente entenderán que lo digo con conocimiento de causa. Fui su vicepresidente durante 4 mandatos de Feijóo como presidente de la Xunta, y todo esto, que creo que hacía muy bien en Galicia, y la demostración es que los gallegos siempre nos robaron su confianza, es lo que tiene que hacer ahora en Madrid, y lo hará si tiene oportunidad, que espero que la tenga cuanto.
Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, gracias por haber empezado el domingo con nosotros. Muy buenos días y buen final de congreso. Gracias.
Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias.
La foto con la que termino hoy es la foto de una isla en medio de una laguna. La isla es pequeña y está casi toda edificada. La laguna está muy cercana al mar y recibe agua salada. En el embarcadero de la isla pequeña, casi toda edificada, recibe al visitante una fachada de estilo neoclásico levantada con mármol blanco. Después del embarcadero y de la iglesia, hay una torre de románico veneciano con un chapitel de color turquesa. Y luego palacios discretos, con muros de ladrillo y grandes estancias con bonitos cuadros y el silencio del poder. En los jardines de esos palacios hay rosales de flores de terciopelo blanco, encinas de agua, azahar de la China y olivos que son como señores. Da mucho gusto ver ponerse el sol desde la isla en esa soledad que ayuda a recrearse al atardecer en un cielo herido por puñaladas de púrpura. Da mucho gusto en la isla pasearse al amanecer en su jardín cerrado mientras los mirlos sinceros cantan su canción. Da mucho gusto que la ciudad quede lejos, que se pueda leer sin ruido junto a la chimenea o junto a la fuente que huele a jazmín. Da mucho gusto tener atentos sirvientes que adivinan cualquier deseo y lo resuelven con discreción. Da mucho gusto dormirse con el ligero rumor de las olas de la laguna y despertarse, si acaso, con el rumor de un vapor que va rumbo a Córchula. Pero una isla es una isla. Una isla es una isla. Da mucho gusto, pero el paseo siempre acaba en la orilla y hay que darse la vuelta para hacer deporte, para caminar o para andar. Da mucho gusto, pero una isla es siempre una isla. Es como una señora guapa que regaña y que dice: por aquí no puedes seguir porque estoy flotando en el mar. Por allá tampoco puedes continuar porque te vas a ahogar. Da mucho gusto la soledad, la riqueza, la laguna. Dan gusto los palacios. Da gusto la iglesia de mármol. Pero más gusto, mucho más gusto, da la libertad. Así terminamos. Que tengas un buen domingo. Te hemos estado contando noticias, historias, desde las 6 de la mañana. Puedes volver a escucharlas todas en cope.es. Lo dicho, buen domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón.
Té frío Don Simón, ahora 1,5 litros a 1 euro.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hay cosas difíciles de explicar.
Imagínate una pirámide, no en Egipto ni en México, es decir, no en la tierra, sino en el hielo.
Pero vamos a intentarlo.
Que asoma en el corazón helado de la Antártida.
¿Qué ocurre? Que cuando ya se pusieron manos a la obra algunos expertos a mirar aquella montaña, algunos geólogos se dieron cuenta de que la pirámide tenía la altura de